Estás escuchando Ciudadano Meeple, tu podcast de juegos de mesa.
Episodio 106 de Ciudadano Meeple. Soy Jesús y os doy la bienvenida. Pedro, ¿estás ahí?
Aquí estamos, un día más para darlo todo, como siempre.
Robert, ¿estás ahí?
Increíble que parezca, aquí estoy.
Increíble, increíble.
El club de fan de Roberto estaba ya diciendo, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde está esa voz cálida del sur? Pues aquí la traemos de nuevo. Pues estamos hoy nosotros tres, porque ni Miguel ni Sofía están presentes, cada uno con sus cuitas y sus quehaceres. ¿Cómo me gusta eso de los quehaceres? Y en el próximo episodio seguro que los tenéis por aquí. Además, esto es como un sobre de Lorcana o de Star Wars Unlimited.
¿Lo sabes lo que puede salir?
Y no sabes lo que te va a salir. Hombre, te va a salir un Jesús probablemente y luego ya el resto no sabes muy bien lo que va a ser.
Bueno, ya bueno, estoy aquí. Pedrito, casi Pedrito sin voz. También, ¿eh? Sí, Pedrito sí. También sale.
Variante foil de Pedrito. Pedir disculpas a los oyentes por si me oyen toser, pero es que es lo que tiene vivir con jóvenes niños que te pegan y te tosen encima sus enfermedades, así que estoy ahí un poquito fastidiado. Bien, pues si queréis vamos a empezar con nuestro sorteo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que todos aquellos que queréis ser mecenas de Ciudadano Meeple y poder participar en estos sorteos lo podéis hacer dándoos de alta en nuestra web de Tipeee. ¿Vale? tipeee.com, tenéis el enlace en la descripción del audio y en nuestra web, y por una aportación de 1 o 2 euros al mes podéis participar en estos sorteos con 1 o 2 participaciones. Perdonad. El juego de este mes es Expediciones alrededor del mundo, que nos cedió amablemente la gente de Arrakis para que lo reseñásemos. Hablé de él el pasado episodio. Y además ha salido hace poquito, hace un mes prácticamente. Juego de Wolfgang Kramer, el Yayo Kramer, y juego muy familiar, tremendamente familiar, pero muy divertido, en el cual, pues nada, iremos a través de unas expediciones que vamos a organizar en el planeta Tierra, buscando y encontrando y visitando lugares señalados como Nepal, como Vladivostok, como, yo qué sé, como la isla de Pascua, ¿vale? Con un sistema de cartas y de colocación de flechitas que es tremendamente sencillo y, como os digo, muy familiar y muy divertido. Bueno, pues, perdón, gracias a la magia de la rueda de nombres, el ganador de expediciones alrededor del mundo es Fernando García, ¿vale? Así que, Fernando, enhorabuena por este premio, por este juego, que yo creo que te va a gustar y te va a cuadrar muy bien en casa. Y ya me pondré en contacto contigo para hacerte llegar el juego. Esto por la parte del mecenazgo. Pero también tenemos nuestros comentarios, que como de costumbre hay mogollón.
Sí.
A ver si aguanta mi voz. Empezamos con Narauki, que dice que le habla a Sofía y le dice que no puede estar sin haber jugado Clank. Que no se preocupe porque de que no le guste un juego, que no hay que esforzarse en algo en que te guste algo, ¿vale? Aunque al resto le encante. Por ejemplo, el Dawnish Journey, a él le parece que no es un juego muy bueno, él lo expresa con otras palabras, pero que todo el mundo le encanta y hablan bien de él. Salvador González dice que el juego Hughes and Hughes es un juegazo, que su madre de 70 años, que no juega ni jugaba nada, con este participó. En el Board Game Café, que se encuentra en Madrid, en la calle Rivera de Curtidores, ¿no, Pedro?
Sí, ahí está. Sí, sí.
Donde él trabaja, pues mira, un día nos pasamos y te saludo, porque yo he vivido ahí cerquita muchos años.
Sí, tú vives muy cerca.
Ahí vive mi madre. Vive mi madre todavía. Dice que ha triunfado mucho en cada mesa que lo ha recomendado, ¿vale? Que el That's Not a Hat es una chorrada, pero que también triunfa, que es muy divertido reírse de los demás cuando no se acuerdan y que es una tensión pensar lo que tienes que recordar tú, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, Salvador. Hay una respuesta que dice que se le olvidaba, se contesta a sí mismo. Que dice que hay un chiste que cuando juegas al Houston Q, si alguien dice calabaza, todos le preguntan, ¿calabaza de Halloween o la otra? O de pista, uva. ¿Uva verde o roja? Pues que es muy divertido ver la cara de confusión. Muchas gracias, Salvador, por el comentario. David Vilches, ya sabéis, el diseñador de Statecraft, que hablamos de él, dice que menuda pira ha montado Pedrito, que ahora entiende su fijación cuando alguien saca un mechero. Que un abrazo. ¿Algo que contestar?
Nada, pues a ver, aquí esto es espectáculo. Pues a eso venimos, a dar espectáculo al público. Ya está.
Sergio Santos dice que otro gran programa, gracias, que se ha bajado del Team Pedrito.
A ver, es duro, claro, ser el primero por la derecha es duro, entonces yo, la soledad del líder.
El Team Pedrito cabe en un taxi.
Team pirómano.
Dice que por no meter al Marco Polo, que le ha dolido.
Si solo fuera al Marco Polo.
Solo fuera ese, claro. Que nada, que hiciste un tono muy variado, que coincide mucho contigo en Keyflower y Alta Tensión.
Sí.
Y le dice a Sofía que por favor que pruebe el Keyflower, que ha probado el Faraway y es como pipas, que no puedes echar solo una sola partida, y que el That's Not a Hat, que son risas aseguradas, da igual si tienes buena o mala memoria. Que Heroes and Cues le parece muy similar al Wavelength, pero con colores. Ese yo no he probado, Wavelength, pero la verdad es que funcionó muy bien en su momento, todo el mundo hablaba bien de ese juego.
Sí.
Y que bueno, que le da un tiento. Dice que si, que no sabe si hemos hecho tops de Resident Evil del equipo que no lo ha escuchado. De la pira. Perdón.
De la pira está hecho el de Roberto.
Y el de Miguel.
Roberto Blandenger. Y el
yo
de
estoy
Miguel.
El tipo de ATP.
El de Roberto es una pira, pero una pira cariñosa. Descargas de mi mente, que me encanta el nombre, dice que le encanta esta versión de la pira. Mucho más interesante que quemar 10 es ver cuáles os quedaríais del top 100. Claro, por favor, claro. Seguid con esto, que quiero escuchar vuestros 10 juegos. Un beso a todos.
Y hay un 2.0, caballeros, que ya cuando terminemos todos haremos el 2.0. Ya está pensado.
Vale.
Julia dice que somos estupendos y que felicidades a la estupenda Sofía. Pues nada, muchas gracias. Tommy Yarensi dice que no ha defraudado Pedro en su gran pira. Grande era. ¿Eh? Que como Roma en los tiempos de Nerón.
La falla, vamos.
Mira, ahora tienes a Tomás al Team Pedrito. Que dice que no siente y sentir de Miguel del Fauces del León, que el juego tiene buenas ideas. Y la mecánica de las cartas le parece interesante, es que se le queda descafeinado. Que es un mata-mata sin más. Y hay opciones para eso. Siendo un productazo, eso es cierto, ¿eh?
Sí, tiene un... Bueno, ahora ya con el nuevo que saquen seguro que ya no, pero bueno.
Se costará 100 pavos, fijo.
El Frostgrave es Elite, a ver lo que sale.
Alberto Galena Ibars dice que le ha gustado tu formato de pira invertida, aunque le ha dolido que más es el Trickerion.
El Trickerion me gusta mucho, ¿eh? Pero a ver, que eso podían quedar 10. Pues claro. Qué difícil.
Que bueno, que ha salvo Twilight Struggle y la guerra del anillo.
Hombre, sí.
Y que nada, que eso, que muy bien la incorporación de Sophie. Sí. Todos estamos muy, muy contentos con su incorporación. Y que somos un más en uno de sus podcasts lúdicos. Pues nada, muchas gracias, Alberto. Moyo 14 dice que Sophie representa a la nueva generación de jugones. Que no se disculpe por no conocer los juegos antiguos. Que solo que cuente su punto de vista cuando los pruebes. Pues mira, no puedo decir más. Más igual que él, me parece perfecto. Que jugar clásicos después de aprender de novedades da perspectivas diferentes y que eso también mola. ¿Qué vas a decir, Robert?
No, eso, que también estoy de acuerdo totalmente.
Y luego Iván Alcarazo dice que vaya tela, Pedrito, la que has liado. Que cuando te conoció te le caíste muy bien, que parecías una persona sensata. ¿A qué Pedro has conocido tú?
Eso, hay muchos Pedros.
Hay muchos Pedros, pero que eres un torquemada lúdico, que le ha dolido que quemaras Gran Hotel Austria, que es su juego favorito, Brass, Wingspan, Trickerion, que tiene delito que alguien que ame la magia como tú, que me un juego que representa el tema.
Sí, pero es que hay mejores. Bueno, para mí. Dice que también en ese día.
Muy bien. Que menos mal que en el ranking de la BGG no sé... que no es un ranking de popularidad, y por detrás hay muchos juegos clásicos que dan mil vueltas a muchos de los nuevos, pero que mucha gente desconoce, es cierto.
Es que antes del 2005 era muy difícil, el ranking tenía, éramos cuatro monos, o 2009, por ahí, éramos cuatro monos. Entonces ahora hay un boom y tienes un montón de puntuaciones. Un juego puede tener, pues yo qué sé, 2.000, 3.000 puntuaciones. Antes no era así. Antes tenías, pues 1.000 y pico ya eran muchas. O sea, llegar a los 2.000 ya eran muchas. Claro, ahora ya. Entonces eso desvirtúa las listas. Los KS, el KS es lo que tiene, ha traído estas cosas.
Dice que has mostrado luticidez salvando a Azul y Puerto Rico.
Ah, bueno.
Y que te sigue queriendo a pesar de todo, pero que te hemos metido en la nevera y no te hemos llevado a Reino del Norte. O sea, que es cierta. No es cierta que no que le metiésemos en la nevera, sino que no le llevamos porque no pudo venir.
Sí, es cierto.
Que Viños para él es el mejor Lacerda, que es el más accesible y temático, y menos abstracto, siendo buenos Lisboa y The Galleries.
El de Galleries a mí es el que más me gusta, y Lisboa el problema que tiene es que es muy abstracto, eso es cierto, demasiado, pero yo creo que es su mejor diseño, el de Lisboa, para
el
mí.
Lisboa es el que más me gusta, ¿no? Al final es que el que más me gusta es Lisboa, pero seguiría Viños, y luego de Galleries es que es un poquito más enrevesado, ya empieza a revesarlo ya demasiado.
No sé, el problema de lo diré, de
la cerda,
no de la cerda. De lo que estábamos hablando, de Lisboa, es que le mata la abstracción. O sea, es muy raro, porque la cerda con cómo es, que haya sacado este juego que es tan abstracto, no sé, a mí me sorprendió. Y es muy bueno el diseño. Y además ese sí que es sota caballo rey. Bajar la carta, hacer una acción y ya está. Bueno, y el mercado, que es el otro subjuego que hay. Sí, y ya está, o sea...
Iván continúa diciendo que el fichaje de Sofía es muy bueno, que tiene buen gusto lúdico, que le gusta la Fórmula 1, que tiene buen gusto musical y que pronuncia inglés y francés perfectamente, cosa que es cierta. De hecho, cuando nos dice las cosas en inglés, nos las tiene que traducir. Bueno, no. ¿Qué es como fichar a Fernando Alonso? Hombre.
Bueno.
Tiene menos cabezón que Fernando Alonso, gracias a Dios. Que se declara fan número uno, que es del Team Sophie. Y que cuando vuelva a Alcobendas esté invitado a una partida de Trickerion o a cualquier Fel. Que los tengo a salvo de las llamas. Grandísimo programa y muchas gracias. Muchas gracias a ti por comentar. Pues si queréis, desde que me dé la tuberculosis, vamos a la mesa de pruebas. A la mesa de pruebas no, vamos a la charleta, ¿parece?
Muy bien.
Hasta ahora. ya estamos en la charleta y vamos a hablar de qué tema, Pedro.
Pues nada, como Sofía ha sido baja, pues hemos decidido dejar el tema que ella había propuesto. Tendréis que estar oyentes para el próximo episodio para escucharla. Y hoy vamos a tratar sobre juegos que no salen a mesa y por qué. Básicamente, bueno, empezamos el por qué tenemos juegos en nuestra ludoteca. No antiludoteca, porque no es un juego, sino juegos que nos gustan, que queremos sacar, pero que decimos, vale, los tengo en la estantería, lo veo, le quito el polvo y a otra cosa mariposa. Me encantaría jugarlo, pero hoy no. Hoy no. Que eso yo creo que todos, nosotros por lo menos, tenemos unos cuantos de esos.
Los wargames para empezar.
Sí, bueno, los wargames en tu caso, un wargamero, es normal porque se compran. Yo hablo desde fuera. Te compras el periodo histórico que te gusta. Luego, las reglas, pues muchas veces son insufribles o la duración de la partida, que son pantogruémicas. Entonces dice, vale, me gusta esto del Vietnam o lo que sea, lo tengo ahí, o la Guerra de las Rosas, o yo qué sé, porque a mí el wargame no es algo que me vaya, lo tengo, o el napoleónico, que eso es más clásico. Y tengo estos napoleónicos que me gustan y ya está. Y los tienes en tu estante y no lo vas a jugar en tu vida.
No, el problema de los wargames es con quién jugarlos, pero tú desarrolla y luego volvemos a esto.
Vale, yo hablo de mi, por mi lado, haciendo un decálogo, como le gusta a Jesús.
De tres puntos, ¿no?
Claro, no llego a más. Yo generalmente, para mí, los juegos que no salen a mesa es, primero, porque me da pereza explicar las reglas. Por ejemplo, ay, Jesús, tiene la razón, un Lacerda, me da pereza. Me da pereza, me gusta lo que hemos hablado en Lisboa, me gusta tal, pero ponerme a explicar una cerda, que es una obra, que tal, pues antes cojo otro, lo digo así. Luego también hay veces la duración me echa para atrás, el Twilight, que salve de la pira, hace tiempo que no juego, porque si te encuentras con un tío que más o menos se conoce las cartas y tú también, son 3 horas de partida, o 3 horas y pico. A no ser que tengas un rodillo ruso, no, 3 horas y media es lo normal. El rodillo ruso en media hora terminó la partida, bien. Pero eso se da una vez cada...
Como el otro sepa jugar, no hay rodillo ruso que valga, ¿eh?
Sí, no, sí lo hay. Si te viene de cara las cartas, tú puedes intentarlo, como le vengan bien las cartas, no puedes hacer nada. En serio, que no puedes hacer nada. Puedes minimizarlo, pero no puedes hacer nada. Bueno, en mi caso... si es muy larga la partida, también es una red flag y decir, pues no sé yo si hacerlo o no. Y otras veces también, no solo es que a lo mejor me sé las reglas, y otras veces es que he jugado al juego, pero te las tienes que volver a preparar, porque en nuestro caso, que nos gusta, somos poliamorosos, lúdicos, y hoy juego este, y mañana juego otro y tal y cual. Se te olvida, a mí se me olvidan.
Entonces, eso ocurre, por ejemplo, mira, un juego, un solitario, como el Mage Knight, te pasa esto.
Olvídate.
Precisamente. Sí. Yo tuve una época que lo dejé desplegado, jugué varias veces, lo guardé y no lo he vuelto a sacar.
Pues claro.
Porque
claro.
Me da mucha pereza, de verdad, releer, no me acuerdo. Si hago el setup, yo no sé cómo jugar. Debería de otra vez repasar las reglas.
Además, no son pequeñas las reglas. O sea,
no, y no... están escritas de una manera que no puedes... No, las referencias no están claras, están montadas como de una manera progresiva y tal, que está muy bien para la primera lectura, pero luego no hay, para a la hora de referirte a reglas concretas o hacerlo de manera más sintética, no tienes nada. O sea, tienes que, bueno, tendrías que buscar por internet y tal, pero que el juego no lo ofrece por sí mismo.
Sí.
Y ese es un ejemplo, porque ahí sí que no tienes que quedar con nadie, te da igual la duración porque lo puedes dejar montado, pero las reglas, como tú dices, muchas veces... pasa eso, te disuaden.
Sí, y ya que has sacado el Mage Knight, que sepa nuestros oyentes que va a salir una expansión ahora, en reciente.
Una de dragones.
Sí, no sé qué va a meter, pero ya vi el Mage Knight ya...
Yo tengo, o sea, el cajotón de la edición definitiva, claro. Yo creo que con eso tengo suficiente como para...
A ver, el juego está muy bien, pero es un juego que no vas a sacar. O sea, yo le tengo también, no tengo la edición definitiva, tengo otra, pero que no lo sé, que no lo saco.
Es un juego que hay que tener en la colección porque da prestigio, ¿no? Pero...
Pues fíjate que ya empiezo a ser un señor mayor y pues es un juego que a lo mejor me lo quitaría, fíjate lo que te digo.
¿Sí?
Porque o sea, el juego como diseño me parece que es una bestialidad y el juego está muy bien. Pero dices, es que no lo voy a jugar, pues prefiero tener el hueco para meter otra cosa.
Yo sí que guardo la esperanza de volverlo a jugar. No sé cuándo, pero sí que el albergo. Vamos a ver.
¿Tú piensas, Roberto, que es un juego para empezar, que solo puedes jugar con dos? Como metas un tercero, te mueres.
No, claro. No.
Y dos, y que no se peguen, decir antes de la partida, oye, no nos pegamos, ¿eh? Porque ya pegarte es un mundo.
Se lía.
Entonces, que no, para mí no.
En el fondo no es un juego solitario o encubierto.
No, a dos funciona bien, ¿eh? El juego a dos funciona bien. Yo he jugado a dos, a las veces que he jugado a dos, yo creo que está bien, mola.
Mola, sí, porque
hay una pequeña carrera, ¿eh? O sea, tiene cierta...
Sí, pero no te pegas. O sea, tú haces A, yo hago A, B y el que llegue antes.
Te puedes pegar, sí. pero tienes que decir que no, porque ya como te pegues, estás liado.
Y se va al garete la partida, lo entiendo, porque es que no te va a dar tiempo de hacer todo.
Sí, correcto. Claro. Sí, no, es, o sea, no, bueno, te puedes pegar, pero sí, no es simplemente por irse garete la partida, sino porque las reglas, que ahí, si ya es farragoso el juego, como metas el combate entre luchadores, es que ya dices, bueno, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo, por lo menos en las 15 primeras partidas. Luego ya. Entonces, a ver quién es el caballero.
A mí más que explicación de reglas, sobre todo en los juegos solitarios, lo que me da por saco y hace que un juego como Arkham Horror LCG no salga tanto, aun teniendo expansiones fanmade aquí para aburrir, es la preparación.
A ver, pero el setup, depende de qué juego, pero hombre, un setup de 15 minutos no debería de pararte. No debería.
Lo que pasa es que al final miras si tienes otras cosas. Tu tiempo es pequeño, dices, es que me tengo que preparar esto, no sé qué. A mí es el principal handicap que tengo en ese juego, por ejemplo, es la preparación. Juego como Arkham Horror, segunda edición, por ejemplo, que tiene una preparación también peluda y que puedes jugarla solo perfectamente, pero...
Pero es que el Arkham Horror, o sea, tú tienes el Marvel, entonces comparas, las comparaciones son odiosas. Porque en el Marvel sacas los dos mazos y ya estás. A jugar.
Últimamente han salido otros juegos en solitario que precisamente hacen que todo eso desaparezca. Un Brujería, por ejemplo. Te lo preparas en nada y te da, y son partidas satisfactorias. Un Arkham, por supuesto, está por encima a nivel experiencia. Pero claro, somos un poco gandules, vamos a decirlo.
Sí, no
queremos pagar ese peaje para jugar tú solo y tal, y por eso cuesta un poquito más, la verdad. También hay razones ajenas a tu voluntad y que en los gustos de los demás. Por ejemplo, juegos que tienen una cruz, como Feudum. A mí Feudum es un juego que me gusta mucho, pero claro, tienes que encontrar a gente que le guste ese juego, porque ese juego se ha llevado bastantes palos, de que si no es un juego, de que si está mal hecho, de que si el mapa no es injugable.
El mapa está muy mal.
Pero se puede jugar, de verdad. La primera vez puede ser un poco confuso, pero en cuanto le coges el rollito de el camino en el lago son las burbujas, el otro, y más o menos lo manejas, lo ves, claro.
Hay ciertos caminos que no están bien pintados, ¿eh?
Sí.
O sea, tienes que saber. Y por cierto, sale ahora una reimpresión, una segunda edición o algo así.
Una reimpresión, creo, sí, sí.
La reimpresión, pero
bueno, no sé si cambiará.
Yo tocaría esas cosas, de dejar claro el mapa. No te digo de cambiar el mapa, sino de dejarlo claro.
Me gusta mucho la reflexión de Pedro, de Robert, lo de la mala fama de los juegos, ¿eh?
Sí, hay juegos, por ejemplo, el Agra, que es otro grandísimo juego, un pedazo de euro brutal, y mucha gente, pues claro, pues como se dijo también que el mapa fallaba muchísimo, que era demasiado enrevesado y tal, hay mucha gente que directamente te decía, no, yo no juego eso, pero lo has probado. No, yo no juego eso, que ese juego no está bien diseñado. Y es un pedazo de juego. Y por llevar esa cruz, pues son juegos que te resultan más difíciles de sacar a mesa.
Pero ahí la culpa la tenemos nosotros. Nosotros, quiero decir, la gente que se dedica a hacer podcast, YouTube y demás zarandajas, que hacen que el rumor vuele.
A ver, Agra es un juego, yo creo... que es un juego sobrecomplicado.
A ver, es un euro duro, pero luego cuando lo estás jugando te hace todo clic en la cabeza, ¿sabes? No es como si estuvieras jugando al Kanban, que termina la partida y dices, tu primera partida y dices, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Sí. El juego te ha pasado por encima. En el Agra, no te voy a decir al segundo turno, pero en el tercer, cuarto turno ya más o menos ya tienes en tu cabeza qué es lo que quieres hacer y para qué funciona cada parte del tablero. Así que, y luego hay que saber jugarlo, evidentemente, pero no es tan difícil como otro juego, o sea, no es tan duro como aparenta. Sin ser ligero, ni medio, evidentemente.
No, ligero.
No.
Aparte de la fama, que dices tú, retomo y le sumo la novedad.
Oh, también.
Hombre, claro.
Uh-huh. Es decir, ir al club con un Tigris y Éufrates, un Ra, un Samurái... Y el
Puerto Rico.
Y el Puerto Rico
no, ya no, porque va a salir la versión
Puerto
nueva.
Puerto Rico es más.
El grande, claro.
O alguno de estos.
Lo ha sacado a pasear, básicamente.
Sí, sí.
Mucha gente no los quiere jugar.
No, es que no lo quieren jugar, sino quieren jugar el juego que han traído, que es la novedad, del que le acaba de llegar, del KS o lo que sea.
Yo, por ejemplo, en el club lo he estado viendo, no sé cuántas veces han jugado al Nucleum, además el mismo grupo. Digo, bueno, vale, pero hay más juegos por ahí. Entonces, la novedad cuesta también que tus juegos salgan, y estamos hablando de juegos... que son evergreen o muy conocidos. Intenta tú juntar a cuatro para jugar a Ginkopolis.
Pues ya. Es un juegazo.
Seguramente, pero complicado, ¿eh?
Sí. No, sí. Sí, porque la gente...
O al mismo Keyflower, ¿eh?
Hombre, ya... Pero es que imagínate... Pero el problema es, si salen al mes ciento y pico títulos... Que claro, es que tu juego del que te has comprado el 5, el día 20 ya es antiguo, ya no quiero jugar el del 20, del día 20. Eso es un problema. Sí, el juego de la semana, aunque yo creo, si os fijáis, ya está bajando el nivel de títulos que están saliendo. Claro, bueno, a ver.
Que no hay dinero.
No es que no haya dinero, es que...
Que no hay dinero para todos. Ni para el editorial, claro. Ni para el que compra.
Claro. Pues es eso, es que al final llega un momento en que ya... No es que el mercado esté saturado, sino que el no hay tanta demanda. Claro, si tú me sacas cajotes, porque ya lo hemos visto, cajotes, 300 pavos, porque claro, al final la gente se compra uno o dos al año, de 300, quiero decir, y ya no te compran más. Normal.
No, incluso no de 300 pavos, ¿eh? O sea, al final llega un momento en el que tienes 200 juegos en casa.
Sí, sí.
¿Es donde meterlos?
Sí, correcto.
Y miras la colección y se te cae el alma a los pies, que este es otro tema que queríamos hablar en otra charleta y hablaremos. Sí. Y dices, joder, perdón, tengo aquí un montón de títulos, un montón de juegos y no quiero más.
Es que te das cuenta, llegas a un momento que yo por lo menos miro mi ludoteca y digo, a ese le he dado una partida, a ese ninguna, a ese dos, a este tampoco, a este, claro, y digo, ¿de verdad me voy a comprar otro?
No me hace falta. Entonces, yo entiendo que es
compro,
complicado.
No, que luego digo eso, pero luego lo compro.
Sí, luego te lo compras, claro.
Hombre, luego... Roberto, tienes ahora el 18 España, es el 18XX
sí,
España.
Sí, el de Enrique, claro, ya estoy entrísimo, evidentemente.
A tope, ¿no?
Sí, sí. A tope, 100 pavazos, creo, más luego VAT, más luego envío. Yo me he quedado flipado.
Pero eso es lo que cuesta los 18, es que, ¿eh?
Y este viene...
Hombre, que no. Bueno, no lo sé, yo no...
Sí, los 18 sí, no son nada baratos, ¿eh?
Yo no digo que sea barato, pero bueno, mi opinión no. A mí me parece una pasada.
¿No lo saca más que Oka también?
No, esto es KS de momento. El diseñador, que es español, correcto, pero es KS. Y son esos, son 100 pavos, bueno, más de 100. A mí me parece una barbaridad.
Está con Loni, ¿no?
Está con Loni.
Loni, para quien no lo sepa, es uno de los diseñadores estrella de los 18XX.
Bueno, de los popes. Es ahí, sí. El Fernando Alonso. De los 18XX.
Muy creativo.
¿Algún tema más que veáis para que sea una barrera para sacar estos juegos de mesa?
Pues no. Yo, ¿te parece poco decálogo?
Rejugabilidad, ¿eh? Rejugabilidad es importante. Hay juegos que...
Sí, pero si te gusta y si yo te da igual, yo creo. ¿No? Pienso. O sea, la rejugabilidad es importante, pero si quieres jugar, por algo es.
A lo mejor hay juegos que les tienes que dar más aire y que no ven tanto a mesa por eso. Porque al final son más... Tienen una rejugabilidad más corta. También el número de jugadores, ¿eh?
Sí, los jugadores y horas también, hablando ahora de los 18XX, por ejemplo, la mayor parte del problema que tienes es precisamente que las partidas se pueden alargar muchísimo. Y hay partidas de ciertos títulos que te pueden llevar todo el día. Esos títulos son muy difíciles de sacar.
Un 18XX lo normal son 5 o 6 horas, lo normal.
Sí, partiendo a los más pequeños, 3 horitas, 4 horitas, y de ahí para arriba, y te digo, hay algunos que te pueden llevar el día entero perfectamente.
Sí, sí.
Exactamente.
Y que encima, puedes estar viendo la partida desde la primera hora, porque como te salgas,
puedes quedar fuera. Sí, puedes quedar fuera.
Dependiendo del título, puede ser.
Pero es un poco como los Wargames. O sea, quiero decir, son juegos. Sí, sí, Jesús.
No, porque en los Wargames, si te va muy mal, muy mal, muy mal, la partida acaba pronto. Y de hecho puedes ceder, decir, mira, esto no vamos a ningún lado. Vamos a estar 3 horas aquí gusaneando y ha ganado tú, ya. Y se acaba la partida y se empieza otra. Pero en los Wargames siempre tienes algo que hacer.
Y aparte por el número de jugadores. En el Wargame suele ser uno contra otro. Suele ser así. En cambio, en un 18XX necesitas 3 personas más, 4, dependiendo del título.
Claro, sí. Entonces no son la misma cosa, ¿eh? Y sobre todo que en los Wargames tienes la opción de decir, joder, es que es el turno 3, llevamos una hora. Bueno, es que no tengo refuerzos, es que, o sea, no vas a hacer nada. O sea, vas a ganar en el turno siguiente o en 2 turnos. Entonces, para evitarnos perder el tiempo, si quieres, jugamos otro o empezamos de nuevo.
Pero porque sois dos, pero en 18XXX también puedes decir, oye, yo... Ya, o sea, estoy fuera.
Pero coges y te vas a tu casa y los otros siguen jugando.
Bueno, yo de todas maneras, si te gustan realmente ese tipo de juegos, yo no tengo ningún problema en perder desde el minuto 1. O sea, y he perdido y seguir jugando, porque al final disfrutas de la experiencia.
Sí, claro.
De verdad. O sea, para una vez que te pones a jugar un 18XX.
Ya que estoy aquí, ¿no? Pues me quedo.
Aquí me quedo, ¿eh?
Es como si estuvieses en un bar ligando y ya no hay más chicas o chicos con los que ligar y te quedas en la barra mirando cómo bailan todos, ¿no? O bailando de la pista tú solo. Exacto. Pues vamos a dar un par de títulos cada uno de juegos que tenemos y que son difíciles de sacar a mesa. Empiezas tú, Pedrito, eres el del tema.
El del tema, anda ya. A ver, Bribón, pues yo un título que no saco es en general y solo La Cerda. Desgraciadamente tengo que darle la razón a Jesús, pero son juegos que me gustan. Prácticamente todos. El de Terraforming. El de Marte. Es cierto que es para mí es el que menos, pero el resto me gustan, los tengo todos, pero es que no me apetece. Incluso Lisboa, que me parece que es el mejor, o de los dos mejores, y tampoco, tío. Es que sí, o sea, yo los tengo aquí y digo, ¿cuál cojo?
El de abajo.
O sea, cualquiera menos esos.
El Dragon Keepers, te falta el Dragon Keepers.
Bueno, sí, ese no lo tengo, vale.
El setup de los Mars tiene tela, ¿eh?
No, pero no solo los Mars, todos en general. El Lisboa es el más ligero, en el fondo. El que tiene nada.
¿No es Escape Plan el más ligero?
De setup. De setup son cartas.
O sea, yo he visto fotos de Weather Machine eso y eso solo era una locura, vamos.
Sí, no. Ese ya no, ni me lo he planteado.
No me disuade de sacarlo, es que me disuade de comprarlo ya.
Efectivamente.
Luego ha sacado otro Inventores, ¿no? O algo así.
Sí. Entonces, yo digo, ahora mismo La Cerda lo tengo en el congelador me duele en el alma. Pero es que no. Creo que puedo conseguir el disfrute de jugar sin meterme en un La Cerda a día de hoy. Y sin más.
Robe.
Pero no los vendo, ¿eh?
No.
Hay un juego que siempre digo que sale muy poco a mesa, lo ha sacado poquísimo a mesa, y siempre es porque precisamente ha venido sepultado por la novedad, lo que comentábamos antes, y es el Space Hulk. Por increíble que parezca, tengo problemas para sacar ese juego.
¿Con quién tienes problemas? ¿Quién es esa gente? Esa gente que hay que tirarla por un balcón.
Pues sí. Muchas veces cuando...
Ojo, el Space Hulk debe tener sus trabas importantes también. Es un juego largo...
Es largo, sí,
bueno,
sí.
Bueno, pero tampoco tan largo.
Pero de reglas no tiene nada.
Mover y matar.
Efectivamente, mover y matar.
Básicamente. Y es divertidísimo y es muy cinematográfico.
Sí.
Sí, pero es lo que dices tú, la novedad. O sea, si en vez de el Space Hulk fuese, no sé cuál ha salido de los últimos de ese rollo. El Massive Darkness 2, que todo el mundo está tal, seguro que tendrías.
No hay problema de sacarlo, evidentemente. Sí, sí.
No se parecen en nada, pero sí.
Bueno, en el sentido que son.
Que son plastiqueros y son de. Automata y bla, bla, bla.
Bueno, pues yo tengo uno que es el Dungeons and Dragons, el Asalto de los Gigantes. Que se doy la tabarra constantemente con este juego. Que es un juego que habla. Es el juego de mesa de la campaña de King of Storm, no sé qué, que es una campaña de D&D de quinta. Y no sé si viene de alguna anterior. Que está muy bien trasladado, que es un juego de control de áreas, de mayorías y de control de áreas, que además tiene un sistema de juego de cartas, de activación de cartas muy chulo, que encima tiene tema. O sea, es un juego en el que no solo controlas áreas porque sí, sino que cada facción hace una cosa y tiene un objetivo, y si lo logra, dependiendo de la facción, pues va consiguiendo más puntos de orden, Outlin, que llaman ellos, que es como la escala social de los gigantes y tal. Pero claro, tiene un problema gordo, que es un juego para 6 jugadores.
Sí.
Sí, tiene paños tal, pero no, es un juego para 6 jugadores. Uh-huh. Son 6 facciones y las tienen que llevar 6 jugadores. Y claro, junta tú a 6 para jugar al Asalto de los Gigantes, que no conoce casi nadie. Claro. A mí me parece que es un juego estupendo. Yo algún día digo... He dicho, y si me lo monto y lo juego yo a 6, digo, no. Se me va a ir la olla. O sea, me voy a volver loco. Puedo engañar a mi hijo para que juegue con otras 3, pero me va a mandar a la porra y con razón. Entonces,
y luego de seguido un GIS solo.
Un GIS solo, sí, sí. ¿Ves? El GIS entraría en esa categoría de. Entonces, me gustaría jugarlo, me gustaría. Porque además no creo que sea un juego largo tampoco. Pero es que, claro, 6 personas, imposible.
Sí.
Pedrito, ¿tu segundo?
Pues mi segundo, aunque no lo creáis, es un juego pequeñito de cartas y es el Crónicas, el Chronicle de
Senji Kanai, ¿no?
De Senji Kanai. Y es un juego que me gusta mucho. Las bazas en España más o menos se conocen, pero es contraintuitivo el juego, porque como tiene lo de las reglas y tal y cual, la gente se queda un poco como diciendo, ¿esto de qué va?
Uh-huh. Ojo los juegos de bazas, que sí que en España se conocen mucho, pero luego delante del ambiente jugón no tiene muy buena fama, o por lo menos esa es mi impresión.
No, eso es correcto. No tienen.
Y hay juegazos de bazas.
Sí, de bazas. Bueno, el que le gusta tanto a Roberto, el Skull King. Es muy bueno ese juego.
El Tontón, sí, ¿te acuerdas de?
El Tontón también, sí, claro, me acuerdo.
El Zorro en el Bosque, que es de para 2
jugadores. El Zorro en el Bosque también, es de 2, sí, o sea, de bazas.
Hay uno que se llama For the North Good, que se juega maldito, que es un juego de bazas para 1.
Joder.
En solitario, y la verdad es que todo el mundo lo pone muy bien, yo no he podido probarlo, pero...
Pues eso, que es un juego que me da mucha pena, pero no lo saco porque no hace clic.
A mí me pasa eso un poco con el Tichu, que claro, para explicárselo a amigos no jugones, ostras.
Sí.
Es que es un juego denso, ¿eh?
¿Qué dices? No es que sea denso. Igual, desde nosotros, desde nuestra perspectiva, no...
Tienes que tener en la mente...
A uno que haya jugado al Tute solo, explícale el Tichu, a ver qué pasa.
Es una pena, porque ese juego realmente sería para abueletes que están ahí en el bar... para cuatro, vamos, es que es brutal ese juego.
Sí, 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 es claro. Estupendo, pero yo creo que tiene ciertos conceptos que no son habituales, entonces cuesta.
Sí, el tema de la bomba, lo de, sí, tiene el dragón, los tiene, sí, tiene cositas.
Su miga.
Este es el del tío que lo hizo viendo a la gente jugar, pero que nadie le explicaba cómo era el juego. Claro, y que lo sacó por deducción.
Una interpretación de lo que él veía, porque nadie se lo quería contar.
Pedrito, ¿estás dándole al cable?
No he tocado nada.
Pues hay un cable ahí que estaba sonando.
¿En caso, Pedro?
No, es que estoy viendo la onda y era la de Pedro la que estaba sonando, pero ya está. Robert, ¿cuál es tu segundo?
Pues mira, pues nada más y nada menos que el Gloomhaven, el original Gloomhaven. Claro, porque, a ver, tú te entras ahí con mucha ilusión, ¿de acuerdo? Intentas jugar con un grupo, pero el grupo no es constante, lo intentas una segunda vez y luego pasa el tiempo. Y ya entra en el olvido, otra vez lo sepulta la novedad, luego salen cosas como Fauces del León, y claro, ahí tengo un cajotón que...
¿En inglés, además?
Lo tengo traumaquetado.
Ah, vale. Sí, pues te lo vamos a quitar. Eso es como hacer la Capilla Sixtina.
No, es que lo tengo top, o sea, con las bandejitas estas, la de...
Folded Space.
Lo tengo todo en plan de que el setup te lo hago en 10 minutos.
Pero ese juego no es demasiado... Pues 90 tío, aventuras, no es demasiado.
Como no he avanzado mucho, no te lo puedo decir.
Sí, me parece que es demasiado. O sea, el concepto como tal es demasiado.
Así que ahí está, el pobre. Envejeciendo.
Envejeciendo con dignidad. Pues el último es uno que juego contigo, además, Roberto. Townsfall Tussle.
Ah, sí.
Hombre.
Un juego. Que me he metido en la expansión porque cada uno tiene sus taras y debe admitirlas. Pero es un juego que ahora lo va a sacar más que en español, sí. Y a lo mejor ahí es más fácil.
Claro, es que el inglés.
Pero es que es un juego con un inglés enrevesado y que luego no es intuitivo el puñetero juego. Para ser de peleas, que es un juego de peleas en el fondo, no es muy intuitivo.
A mí me pareció muy divertido. Muy divertido.
Pero yo lo veo y lo miro y digo, es que claro, si se lo saco al chaval. No le va a cuadrar por el inglés, aunque hable y lea inglés bien, pero este es complicado. Y si lo llevo al club, va a ser complicado también.
Es que es un rara avis ese juego, de todas maneras.
Bueno, es un Kingdom Death.
Claro, pero con el tema cartoon este de los años 30, que claro.
Pero muy rebajado, el Kingdom Death. De
sí, 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 es condensado.
Que no todo el mundo le entra ese tema, ¿sabes?
Sí, el cartoon de los 30 está claro.
Y está muy chulo y es muy...
Hay que decir, la mini mola.
No, y el juego en sí, lo que hace. Es muy coñero el juego.
Todos los guiños que hacen a ese tipo de dibujos animados. Es brutal.
Y los malos y tal. Quizá peca un poco de largo, quizá peca...
Lo han arreglado en la expansión, lo han quitado, ¿no? Le han quitado un acto o algo así, me parece.
Lo rebajaban para no hacerlo tan largo.
Pero es un juego que es difícil de sacar a mesa.
Pues hay que ponerse ahí,
No ponerse ahí. No ponerse en ello.
Pero es cierto, porque gráficamente no era mucho, pero no es atractivo, que eso no lo hemos hablado. Que un juego sea gráficamente brutal, porque es el Tomb of Fassel es muy bonito. Pero es muy bonito, pero dices, sí, pero a la balda.
Muy bonito en balda.
Entonces, eso parece que no lo había pensado, pero sí, efectivamente, tienes juegos que gráficamente son bonitos, pero no juegas en mi mesa.
Tascalar, sería un ejemplo.
No, pero Tascalar es un
juego que despliegas y hay mucha gente que le echa para atrás, ¿eh?
Es que es un abstracto. Los abstractos es que es otra bestia. Entonces, tienes que estar dispuesto a ello, a pasar por ello. Yo creo que los abstractos, es que un abstracto no es para todo el mundo.
¿No? ¿Y azul qué es?
Vale, sí, pero es... Y el de Hive, ¿no? También, la colmena.
¿Son abstractos o no son abstractos?
Sí, son abstractos, pero es rara, Avis. Tú ponle el proyecto GIMP.
Pero
eso cualquiera.
Los abstractos
están más denostados dentro de lo que sería la comunidad jugona que a nivel global. Porque todo el mundo sabe jugar a las damas, y tú le dices a cualquiera jugar a las damas y juega, o el ajedrez es el juego más popular, uno de los más populares del mundo, pero en cambio dentro de lo que es la comunidad jugona, están ahí como que
son medio juegos. Pues,
como que no.
Pues a mí me parece, o sea, un proyecto GIMP.
Oh, no, sí,
me encantan, o sea, me encantan. Y esos son juegos de media hora,
son
o menos. Son brutales. De hecho, tengo casi todos.
Me parece más difícil hacer un juego así.
Sí.
A lo mejor hacer un euro o medio. Dentro de mi cabeza, creo que tiene que resultar más difícil hacer un juego interesante abstracto que un juego medio euro, medio bien.
Sí, sí.
Como un filler, pues es mucho más difícil hacer un filler que hacer un juego.
Otras cosas con muchas capas.
Claro.
O bueno, mira el de el Tolos, que Perro Loco sacó una segunda edición bien bonita. Ese juego es brutal. Y ese, fíjate que ese sí que cae en la rama del azul. Ese, la gente lo tiene más en mejor estima.
Es un buen juego, Tolos.
Es muy bueno.
A David Bernal me mandó a mí el proto y ya se le veía que era un juego que había el tío había acertado.
Sí. Y son con cuatro fichas, como que dice, y tres cartas. No,
sí, es muy, muy sencillito. Pues bueno, yo creo que con esto terminamos. ¿Os parece?
Uh-huh. Muy bien.
Sí, sí.
Muy bonito este tema de juegos que no salen a mesa y por qué. Ponemos una musiquita y nos vamos a la mesa de pruebas. Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos estado probando estos últimos días. Así que, Roberto, estrénate tú, que llevabas tiempo sin sentarte aquí.
Yo que me gustaría, ya lo habéis mencionado aquí, pero bueno, el Faraway, que lo jugamos y me resultó, vamos, un filler, pero que un filler que te vuela un poquito la cabeza, ¿sabes? Que cuando ya habéis explicado cómo es el sistema de puntuación, que es un sistema de puntuación inverso. Entonces tienes que utilizar algo parecido a la ingeniería inversa precisamente para decidir qué es lo que tienes que hacer con cada carta en cada momento. Además, la decisión de tirar una carta con un valor bajo para salir de los primeros y poder pillar estas cartas de que eran de templo, eran
santuario.
De santuario. Esas cartas de santuario que muchas te van a venir muy bien. O tirar otra que es un poquito, que tiene un número mayor y te va a beneficiar de otra manera. Está muy bien. O sea, me parece un juego súper bien medido y es que, claro, en la primera partida además te das cuenta de las tonterías que estás haciendo, de que tiras esa carta y luego dices, ¿pero qué acabo de hacer? Que lo he tirado por delante del checkpoint que va.
Es muy divertido.
Sí, sí. Y luego además que me gusta que haya ese río de cartas o mercado de cartas en donde todos vamos a ir a por una carta y siempre hay alguien que dice, vaya, ya me la has quitado, hombre. No sé qué.
Está muy curioso.
Está
muy curioso. Y si no está en la nominación de los Spiel des Jahres este año, aunque es del 23, tendría que estar nominado para este año. Uh-huh. Habría que verlo, porque seguramente esté ahí metido las nominaciones.
Pues me ha parecido maravilloso en todo. La producción está muy bien. El diseño gráfico y las ilustraciones a mí me...
Son muy chulas,
son originales y eso
el concepto de cartitas cuadradas también es interesante y yo jugamos mi edición que es la francesa y es bastante ajustada de precio y supongo que en español cuando salga maldito pasará lo mismo.
Así que
estará
sí.
Ajustada, así que es un juego que merece la pena, es un muy buen filler.
Me sumo a la recomendación.
Estupendo. Pues yo os voy a hablar y tú también puedes participar aquí, Robert,
sí.
De Long Shot.
Qué
el de
los caballos.
El de escribir, no, pero digo el de. Sí. Es que hay varios.
Es un Roll and Write, sí. Long Shot de Dice Game.
El de Delirium.
Sí, sí, sí. Es un juego de Chris Handy y que va a traer en español, o que ha traído ya, de hecho, Delirium Games, ¿vale? Básicamente es un juego de carreras en el que vamos a tener a unos caballitos que van a hacer un circuito, pues una vueltecita. Entonces lo que vamos a tirar son dos dados. Uno es el dado de 6 que va a marcar las casillas que avanza el caballo y otro es un dado de 8 para saber qué caballo avanza, ¿no? cuando hagamos eso, podremos apostar por el caballo, podremos comprarle cositas al caballo, podremos incluso comprar el caballo, ¿vale? Ya lo estuvo contando Sofía en el último par de episodios, hace un par de episodios, y la verdad es que me parece que es un filler también, un juego ligero, muy divertido, un roll and ride que a mí no me gusta normalmente, bastante interesante porque tiene el rollo este de las carreras, de las apuestas y tal, con una producción muy chula y que me parece que es un juego bastante familiar y que se puede sacar con todo el mundo. No sé qué opinas tú, Roberto.
Sí, además que ya cuando escuché a Sofía hablar de él, ya dije, ojo, que esto tiene buena pinta. Y la verdad es que sí, porque además es un roll and ride, pero la producción lo enmascara un poco, porque sí que tienes un tablero y sí que se van moviendo los caballitos. Y entonces vas viendo los caballitos, además los caballos cuando se mueven tiran a rebufo a otros y tú puedes hacer que tu caballo vaya a rebufo de otro. Bueno, hay una serie de formas de hacer que otros caballos adquieran rebufos dependiendo de quién se mueva. Y sí que me parece muy divertido, la verdad es que sí. Y además que se juega en
20 minutos.
20 minutos te puedes jugar dos o tres perfectamente. Y puedes jugarlo con cualquiera, porque con que uno se sepa un poquito las reglas y vaya marcando a los demás qué es lo que las posibilidades de lo que puede hacer en cada momento, es suficiente. Es muy muy dinámico y es muy divertido, la verdad es que sí. Y
muy, muy buen acierto de Lirium al trato.
Y aquí también las ilustraciones de los de los caballos y los jockeys estilo cartoon, así, muy chulas, muy chulas, muy apropiadas.
Eso, es muy apropiado. Parece que le da un tono muy chulo a este juego.
Y tiene una expansión, la acaban de sacar, la de Lirium.
Creo que es más caballos.
No, son más caballos y alguna cosita más. De hecho, caballos, creo que solo mete uno.
Cinco expansiones de caballitos. Track Events, Horset 4, 5, 6 y 7. O sea que...
Pues, y era muy barato, ¿no? 10 euros o...
No, por ahí, no, este costaba 30 euros.
No, la expansión.
Ah, la expansión, no sé. No.
Por ahí, sí, sí, es por ahí. Sí que, no, de hecho, que de hecho iba a costar 35, ¿no?
Lo bajó de Lirium porque le costó menos él, sí. Sus historias. Sí que bueno, oye, fenomenal. Y además viene en una casa con caja con imán, como te gustan aquí, a ti, Pedro.
Eso, que el chino está ahí pegando imanes, como loco.
Como loco y con rotuladorcitos. O sea, la verdad es que la producción es para ser un juego chiquitín, pero está muy bien, muy, muy lograda. Este long shot. Robert, dale tú que Pedro cierra vale, la sección.
Yo tengo otro que he jugado con mi hijo, con Sergio. Y es el Minecraft Builders and Biomes, que este uh-huh. es, o sea, ya habíamos teníamos el del Portal Dash.
¿Qué hablaste de él?
Que hablé de él, que es un poco un dungeon crawler destilado y tal, y que se enfoca más en la parte de quizás de lucha, ¿no? Y de pues eso uh-huh. refleja esa parte de dungeon. En cambio este es un poquito más seguro. ¿De acuerdo? Este se centra más en la parte de construcción. Uh-huh. Y vamos a tener una serie de losetas que están boca abajo y entonces nuestros muñequitos lo que podrán hacer es ir revelando esas losetas en donde se van a encontrar enemigos o edificios que están dentro de un tipo de terreno y esos edificios son de un tipo concreto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir construyéndolos dentro de nuestra cuadrícula. Tenemos un tablero personal. Y va a haber tres puntuaciones durante la partida. Uno va a ser que vamos a multiplicar una serie de puntos dependiendo de todos aquellos terrenos que sean iguales, que estén anexados los unos a los otros. Solamente podremos puntuar por un tipo de terreno, por el que más nos beneficie. En el segundo lugar será por el tipo de material que estamos usando en las casas que están colindantes también. Y el tercero, por el tipo de casa, si es un monumento, si es una casa de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces... está muy bien, porque el otro juego quizás está más desarrollado, es muy divertido, pero este no deja de ser divertido, es muy ligero, tiene un peso de 1,98 y hace que los chavales tengan que pensar y gestionar los recursos muy bien para saber a qué van a ir. Entonces eso está muy bien para generar pequeñas hordas de Eurogamers.
La cantera, ¿no?
La cantera de Eurogamers y está muy divertido. Y luego aquí la lucha contra los monstruos pues está más abstraída, pero también te va a dar una serie de puntos de beneficios inmediatos o bonus finales que también resulta muy interesante. Yo de verdad que si tienes un pequeño al que le gusta Minecraft, lo recomiendo.
Porque ¿estos además, son de Ravensburger?
De Ravensburger. Ambos son de Ravensburger. Y claro, da gusto porque claro, Sergio le encanta Minecraft y en cuanto ya está desplegando el juego está diciendo, ah, mira, esto no sé qué, y esto no sé cuánto, y esto se construye con esto. Ya se está metiendo en el papel, ya en el setup, ya se está viendo arriba. Entonces supongo que eso le pasará a cualquier peque que le guste el videojuego. Así que de verdad que lo recomiendo. Me gusta.
¿Se llamaba al final Minecraft?
Minecraft Builders and Biomes, constructores y biomas.
Muy bien. Pues nada, juego de Ravensburger familiar para los fans de Minecraft. Yo voy a hablaros de Earth.
Hombre, el Earth. Qué pena que no esté Sophie.
Maxim Tardif.
En el próximo día hablará ella.
El diseñador y editado en español por Maldito Games. Está Roberto aquí, que también puede hablar.
Sí, también. Earth. Hablará Sophie también cuando esté.
A ver. Este juego tiene virtudes y defectos, ¿vale?
Más de una cosa que de la otra.
Más de una cosa que de la otra, en nuestra opinión. La virtud es que se juega rapidísimo. Es un juego muy dinámico, ¿vale? ¿Qué defectos tiene? A ver. Es un juego con una tipología, una grafología... ¿Vale? No grafología, sería así. Un diseño gráfico confuso. Ese típico juego que te pone iconos que hacen cosas tirados por la carta. Y dices, sí, pero esto va puesto aquí, o esto va aquí, esto va allá. Entonces es un gran problema, ¿vale? ¿En qué consiste el juego? Lo que vamos a tener es una islita y en esa islita vamos a crear un ecosistema, ¿vale? Vamos a ir robando cartas, mogollón de cartas, porque hay mogollón de cartas. Y estas cartas las vamos a ir jugando montando un panel de 5x4, creo que era, o de 4x4, 5x4, no me acuerdo bien. Y ese va a ser nuestra isla, ¿no? Las cartas, cuando las juguemos, las vamos a jugar o las vamos a colocar dependiendo de cuatro acciones que seleccionemos, ¿vale? Es una selección de acciones. Selecciono la acción de poner carta. Entonces, si la selecciono yo, como en Puerto Rico, yo me llevo la acción potenciada y el resto la acción normal. Entonces, ese es el segundo de los problemas. Hay pocas acciones de poner carta y muchas de puntuar carta. Con lo cual llega un momento en el que no puntúas nada, porque lo que tienes para puntuar es una mierda. Entonces, al final acumulas un montón de tierra, por ejemplo, y dices, pues esto para qué lo quiero, si no me sirve de nada. Entonces tienes que jugar con el equilibrio de voy a colocar cartas que puntúen, que me vengan bien, tener una estrategia. Pero ¿qué pasa? Que como hay como 8.000 cartas, es imposible tener una estrategia. Tú vas gestionando lo que te va cayendo en las manos, ¿vale? A mí, yo probablemente no jugaría otra partida. A ver, probablemente. Pero es cierto que la jugamos en una hora. No llegó, bueno, ¿no? Hora y un cuarto.
Sí, pero también es como... Bueno, estuvimos una hora picando piedra. Fue solo una hora.
A ver, el juego fue divertido, nos reímos mucho. Sobre todo Sophie estaba totalmente desquiciada con el juego. Miguel consultando las reglas y al final gané yo, con lo cual eso quiere decir que el juego es un desastre. Si yo gano en un euro... No, algo no está bien ahí. Y la verdad es que el juego, no sé, no, a mí no me termina de convencer. Miguel ya habló en su momento de él y le dio palos. Y yo no le veo la gracia al Earth.
A mí lo que me pasó también es que todo abundaba. No me sentí en ningún momento apretado. O sea, es verdad que es una carrera contra los demás en puntos, pero me resultaba muy fácil decir, o sea, bajo mi propio criterio, decir, bueno, ahora decido ir a por esto y conseguir tanto de tierra, o ahora necesito lo otro, y o sea, en ningún momento no había nada que me pisase lo que yo quería hacer. O sea,
y luego tiene decisiones de diseño complicadas, como no, las torres estas que montas en medio de las cartas que se caen.
De dudosa morfología.
Sí, tenía una morfología ligeramente fálica.
Eso también me parecía ¿por qué lo tienes que hacer así? ¿Por qué tenemos que estar haciendo estas torres que además se caían, efectivamente? Son decisiones de diseño.
Creo que es el primer juego de este hombre, también.
No sé, a mí yo vi demasiada ficha, demasiada carta, demasiado de todo. Y luego, claro, cuando ya teníamos muchas cartas, ver todo lo que puntuaba o lo que se activaba, era un poquito también... Alguien lo dijo en la mesa, dice, es que yo paso, yo no lo voy a mirar ya.
No es su primer juego, pero tiene poquito. Si este es el por lo que estoy viendo, parece que es el primer juego grande que tiene. Uh-huh. Viene una expansión que se llama Abundancia, Roberto, o sea que este será...
Es justo lo que le falta
al juego es más cartas todavía. A ver, no puedes decir que este juego es un desastre, porque no lo es. El juego no es un desastre. Tiene decisiones de diseño dudosas y es cierto que a lo mejor tener la mitad de las cartas le iría mejor. Estaría más apretado. Por lo demás, pues un euro más.
Bueno, lo peor que puedes decir de un juego.
Es simpático, ¿no?
Eso.
Es muy majo. A ver, Robert, ¿cuál tienes tú?
No, yo tenía esos dos. ¿No?
Esos dos. Vale, pues yo voy a hablar de un tercero. Juego de Evan Derrick a J. Porfirio, editado en español por GeneX, Final Girl. ¿Vale?
Hombre, de verdad que te lo dejo bien.
Sí, 8,3 en BGG. Partamos de la base que a mí el Hostage Negotiator me parece un tostón. ¿Vale? Yo lo he jugado, me lo compré con mucha ilusión, me compré varios secuestradores, los jugué todos y me parecieron todos igual de tostón, ¿vale? Hace años de esto. Así que el sistema a mí no me gusta, ¿de acuerdo? No me gusta. Pero en este han logrado hacer una cosa y es que un sistema que no me guste tenga un tema que sí que me gusta, que es el peli de terror. Y además el tema está bien implementado en el juego, ¿vale? Es cierto que tiene un despliegue farragoso, en mi opinión, porque aparte de la caja básica, tienes que leerte las reglas de escenario y bicho, ¿vale? Entonces, pues tardas un ratete. Pero por otro lado, me parece que está muy bien llevado lo que hace el bicho, está muy bien llevado el escenario... Y que dentro de que ese sistema a mí no me gusta, me parece un juego interesante, ¿vale? No me gusta el concepto de caja básica y cajas de expansiones obligatorias para jugar. No me gusta.
Es que la caja básica tenía que tener una.
Al menos uno. Pero bueno, es el diseño que han montado. Así que, como tal, como solitario, me parece que está bien, sin gustarme el sistema, pero me parece que la ambientación es buena.
O sea, que sí refleja cada uno de los...
Sí, sí está
reflejado. Los subgéneros de terror.
Yo por ahora he jugado solo el de Alien y el de la cosa. Y sí. me ha gustado.
Sí.
¿Partidas en duración?
Una hora.
Bueno, pues bien, ¿no?
¿Y el setup? ¿Cuánto te lleva?
A mí estuve casi 15 minutos poniendo cosas, leyéndome las reglas. Pero claro, es un juego solitario, ¿eh? Que es ya sacar y desplegar. Pero un ratito.
Bueno, y luego también el formato de las cajas, ¿no? Que son como si fueran...
Sí, luego se tienen un formato raro, pero el juego como tal está bien. Yo lo juego en inglés, si sabes inglés se lee perfectamente, no es complicado. Y luego son todos símbolos, con lo cual tampoco te hace mucha falta. Bueno. Así que nada, Final Girl. Jugaré el tercer escenario que me dejó Miguel y se lo devolveré. Yo no me lo compraré porque, os digo, el sistema no me gusta y ya lo he probado y no necesito más. Ya he visto las pelis. Pedrito, dale.
Pues nada, pues vamos a darle ello. Y voy a traer pues una bizarrada que tengo desde hace algún tiempo y es un juego hongkonés, chino, de Ice Makes, que es Terror Escape. Terror Escape es un Kickstarter, salió hace un año más o menos o algo así, y te ponen la piel de un asesino, bueno, un asesino o un monstruo, por así decirlo, y que va a estar en una mansión y tiene que cepillarse a los jugadores. Es un uno contra todos, una especie de furia de Drácula, uh-huh. pero muy bien hecho. A mí este tipo de juegos de uno contra todos es una mecánica que me gusta bastante. Es un Furia de Drácula, que el Furia de Drácula me parece un grandioso juego, pero sí es cierto que la duración le mata al juego. Pero bueno, este en cambio, que es brutal, estamos hablando de una hora. Uh-huh. La caja te pone
30-45 minutos.
Es mentira. Bueno, uh-huh. Es mentira. Es de 45 a 60, pero bueno, te da igual. Y está muy bien. Es un juego, como al ser Kickstarter, ultra sobreproducido, porque tienes... ¿cómo funciona este juego? Este juego funciona que hay dos mapas, que es el mismo. El mapa de la casa, que ven los supervivientes, y el mapa que ve el malo. Bien, pues las habitaciones son habitaciones de una casa y son exactamente igual. Lo único que en el medio tienes un muro, que en este caso el muro es una casa hecha de cartón, que es una casa pues gigantesca. Y tienes además en la caja, tienes un tiradados, o sea, está muy currado. Que lo ves y dices, ostras, vaya chocho de esa casa, la montas en lo cronometrado, en 3 minutos. Y siendo cuidadoso como soy yo, que lo monto así con cuidado. O sea, puedes montarlo muy rapidísimo. Entonces, tienes un murete y los supervivientes tienen que o bien llamar a la policía, es muy, muy temático, o bien llamar a la policía y que la policía llegue, o bien encontrar unas llaves y escapar por una puerta. Por la puerta principal o por hay una puerta de un pasadizo secreto. Entonces, escala bastante bien, no lo he dicho, es de 2 a 4 jugadores. Siempre, como le gusta a Jesús, tienes que ser de modo esquizo y los supervivientes tienen que jugar siempre los 3, pero es muy sencillo de llevar. No es un Furia de Drácula que tengan los supervivientes unos poderes que se te vayan a olvidar. Entonces, la gracia es que los supervivientes siempre saben dónde está el malo, pero el malo no sabe dónde están los supervivientes. Entonces, los supervivientes hacen su turno, mueven a los tíos, van buscando tal y cual, y al final del turno dicen, oye, ha habido ruido en plan hundir la flota. En el A3... en el D5 y en el A8. Entonces tú sabes que ahí hay ruido como malo y tienes que buscarles.
Como si fueses el bicho de Némesis, ¿no? Buscando ahí a la gente que hace ruido.
A ver, en este caso en concreto, la caja base, bueno, es una caja base y 3 expansiones, ¿vale? La caja base, que es muy completa y no necesita expansiones, lo digo de verdad, lleva 3 malos. El de la matanza de Texas, por así decirlo. Luego lleva una fantasma, que está muy chula, y luego tiene un asesino, que también está muy chulo, ¿vale? El asesino y la fantasma tienen una mecánica, la cual desaparecen del mapa. Entonces, al desaparecer del mapa, yo no te digo dónde estoy. Desaparezco, el superviviente tiene que más o menos saber, porque sí que sabes que te puede mover. Puedes desaparecer, hacer un teleport de hasta 2 casillas o hasta 1 casilla, o sea, más o menos sabes por dónde cae, pero no sabes dónde está. Y por ejemplo, el asesino mola mucho porque el asesino desaparece y cuando va, porque va chetándose, ¿vale? Uh-huh. Cuando pasa el tiempo, lo que hace es los supervivientes están más cerca de llegar a su triunfo, entonces el paso del tiempo hace que el malo sea más fuerte. Y por ejemplo, lo que decía el asesino desaparece, pero luego hace como una bomba. Cuando aparezca, hace ¡pa! Y estalla una bomba y les planta unas heridas a todos los que esté al lado. Ya os digo, un juego que me ha sorprendido muchísimo. Si os gusta esta mecánica, yo sí que lo buscaría. es un juego de una hora, que para este tipo de juegos me parece brutal, que te da unas sensaciones muy buenas. Y luego, otro detalle es que este juego está bien pensado, porque tiene el manual dos variantes, y las dos variantes son buenas. No es en plan de, bueno, la metemos en... No. La primera variante, que me parece súper perfecta, cuando son más de dos jugadores, o sea, cuando en el bando de supervivientes hay más personas, y es en plan de somos amigos, pero no. Le llaman Crossing Roads. Y es como una película de verdad. De, oye, que viene el malo. Sí, viene el malo. Espera, te doy una patada, te meto en la puerta, la cierro, y si te pilla, te pilla a ti, pero yo me escapo.
Es tu juego, y, Pedro, es tu juego.
Efectivamente, es mi juego. Sí, es mi juego. Entonces, esa es la primera variante. Y la segunda variante, que me parece también bastante acertada, es una variante de side quest. O sea, tú, aparte de intentar escapar, tienes cartas, van saliendo cartas de quest, de objetivos que puedes hacer a lo largo de la partida y que te van a ayudar. Están muy bien pensadas. Es que para mí este juego, la BGG está con un 8 y pico, yo creo que es la puntuación que tiene que tener.
¿Y se llamaba el juego?
Terror Escape. Terror Escape.
Todo junto.
Todo junto. Terror Escape. Los hongkoneses son Ice Makes. Hice Makes. Y tiene. Ha salido en ruso. Por el nombre. Y en chino. Y ya lo digo, un juego de una hora, este tipo de juego, una hora, para mí es, o sea, un triunfo. Un triunfo. Ya te digo. A ver, es un juego de Kickstarter, evidentemente pasará sin pena ni gloria. Yo lo traigo aquí porque es un bizarradas que me gustan, pero sé que este juego pues tiene el recorrido que tiene. Oye, que si lo sacan en castellano, os lo digo. Sí. No tenía un precio excesivo.
No,
¿eh?
Pero más que nada la complicación de las licencias con esta gente, si son coreanos y demás.
Bueno, pero piensa que es todo mentira, ¿eh? O sea, quiero decir que el de la matanza de Texas no es la matanza de Texas.
No lo digo por eso, digo por meterte en el berenjenal, ya sabes lo que te quiero decir.
O sea, de la editorial, de, claro, que es, claro, de China.
Claro, claro.
Sí, bueno, sí, pero bueno, a ver, aquí hemos venido a hacer dinero, ¿no? Pues ya está. Yo ahí lo dejo a las editoras, que el juego está bien. Es cierto que quizá estamos hablando de una caja Kickstarter de 15 centímetros de alta, habría que darle una vuelta, ¿vale? Para hacerlo un poquito más retail.
Y con unos standees guapos.
Con standees guapos. Yo tengo claro lo que yo cambiaría, porque sí que está sobreproducido, ¿vale? Tiene cosas que se podrían quitar.
Un producto Kickstarter, está claro.
Sí, efectivamente, producto Kickstarter. Pero es producto Kickstarter de los buenos. Para mí es de los buenos. Y ya está.
Muy bien. Uh-huh. Pues nada, muchas gracias, Pedro, por este Terror Escape. Pues si queréis, nos vamos al plan malvado y vamos cerrando. ¿Os parece?
Uh-huh. Adelante.
Hasta ahora. Se termina Ciudadano Mipel, no sin antes pasar por el plan malvado, ya sabéis. La sección donde hablamos de juegos que compartimos con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestras familias no jugonas, para, bueno, demostrarles un poco cómo es nuestra afición. Robert.
Vale. Voy a empezar esta sección con Magic the Gathering.
Bueno, muy bien, ¿no?
Sí, luego te voy a hacer un Nordagol. Como dice mi madre, te voy a echar un Rentoy.
A ver, Magic the Gathering, evidentemente, a día de hoy no es un juego para personas que se inician en la afición de los juegos de mesa, porque ya tiene muchos años, desde el 93 están generando cartas y cada vez son más complicadas, nuevas mecánicas, etcétera. Pero ¿qué he hecho yo? Me he hecho unos cuantos mazos de criaturas vainilla, tierras, un par de encantamientos, algún instantáneo, y Sergio está encantado.
Hombre, claro.
Encantado, ¿sabes? Mazos como un limitado de 40 cartas y va cogiendo, pues nada, las bases del juego. Eso lo pasa muy bien. A mí me encanta verle jugar a Magic. Y es que es un juego que, claro, tiene una... ¡Ay! ¿Qué te me está enseñando? Lorcana me está enseñando.
Sí, ese es el Lorcano, sí.
Jesús me está intentando seducir con cartas de Lorcano. Y es que esa es una gran virtud de Magic, ¿no? O sea, ha tenido tanto recorrido que puedes jugar la parte de Magic que más te interese. Puedes estar en el meta actual y estar ahí a tope, o puedes decidir jugar lo más antiguo de las colecciones que han sacado, el cuarta edición o cosas de este tipo, y jugar con las cartas comunes y vainilla, como acabo de decir, simplemente para que se vaya metiendo.
Es un juego que tiene tantos años que los puedes modular, ¿no?
Efectivamente, es que es eso. O sea,
tiene tanto que puedes modularlo a la gana.
Es que son, creo que eran 30.000 cartas únicas.
Seguro, pero si tiene un montón de modos de juegos, tienes el estándar, el Pauper, claro, sí. el Commander, es que claro, con tantos años se han inventado muchas Explorador, historias, los sí. cubos.
Sí, efectivamente. Entonces, pues bueno, pues al tener tanta variedad y te ofrece tanto el juego, te puedes montar algo como lo que he hecho, de coger 5 mazos de cada color y respetando un poco la edición que sea de cada color, por ejemplo, que meter una cartita de que mata criaturas en el negro, en el blanco de potenciar a las criaturas blancas, ¿sabes? Esas cosas que en los que destaca cada color más que en otros. Pues
a mí el azul motivo. Siempre me ha parecido complicadísimo.
Es que el azul es más de contemporizar.
Eso es.
Tienes que contemporizar muy bien. Tienes que saber, gestionar muy bien tu base de maná y ir metiendo las cartas, los contras, los negar y todo eso en el momento oportuno. Y dejar pasar otras cosas que no te importen tanto. Y al final, ¡pum!
Sí, ¿no? Yo nunca, es que siempre se me ha dado mal jugar con azul. He jugado alguna vez.
Hoy en día, de todas maneras, hay muchísimos arquetipos, ¿sabes? Porque hay incluso. Un mazo azul negro puede ser un mazo agresivo, por ejemplo, cuando siempre esos son mazos a lo mejor más de control o más de tempo, pero hoy en día hay distintos arquetipos y hay mucha variedad y no sé, a mí es que me encanta.
El verde siempre será el más divertido de todos, con tus millones de criaturas haciendo.
El verde lo que tiene es que rampeas, que sacas mucho maná muy rápido, por lo general. Digo, esto es generalizando, ¿eh? Uh-huh. Y claro, te mete en turno 4 o 5 un dinosaurio ahí en medio.
Ya, bájatelo.
Como no estés listo, pues.
Pues Lorcano deberías probarlo.
Debería probar Lorcano.
Pero Lorcano, yo, a ver, el primer set. O sea,
el primer set, el segundo set tampoco. Te tienes que ir a Into the Inklands, que es el último que ha salido, que ya trae localizaciones y trae alguna cosita más. Tal y como lo están, me lo estuvo contando Rubén de 3MIPES, tal y como lo están desarrollando, es los ciclos son también tutoriales en el fondo. Primer ciclo esto se juega así. En el segundo ciclo ya te meto una cosita más, que no me acuerdo muy bien lo que entraba en el segundo ciclo. Alguna cosa de los personajes o algo así. En el tercer ciclo ya van las localizaciones, en el siguiente ciclo cambiarán y meterán alguna cosita más, ¿no? El juego se juega en 0, o sea,
sí, ¿cuánto te dura una partida?
Pues ¿cuánto me dura perder una partida? Porque a mí estos juegos se me dan fatal. En 10 minutos te las has jugado.
Muy rápido entonces.
Sí, tiene una cosa chula y es que tienes que sacrificar cartas para convertirlas en tintas y poder jugar en tierras.
Ese es el maná.
Es como el Limited, que no tienes un maná, sino son las propias cartas. Bueno, en el caso del Limited, cualquier carta es de recurso, pero
en la arcana no. Tienes que escoger unas que tienen un circulito y otras.
Eso es.
Entonces me parece que el juego como tal es sencillo, ¿vale? Y que para jugar con críos y demás mola, porque
en realidad no te pegas tampoco, porque lo que se busca es
haces un challenge, si te pegas, tú vas a ganar
a lo Disney.
Claro, es un juego de Disney. Vas a ganar haciendo lore. Los personajes tienen unas especie de flechitas, entonces cada vez que se van a buscar, a hacer quest, a lorear, van subiendo los puntitos. Si llegas a 20, pues has ganado. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando te vas a hacer un quest, te tapeas y ahí es cuando te puede cascar el otro.
Eso es. Y de hecho, me hace, si no me equivoco, Jesús era en este juego cuando baja la carta, baja sin estar girada, me parece. No,
sí, sí, sí. Baja, no están, baja, sí, porque todavía los personajes no se han secado, con lo cual no pueden jugar.
Eso es. Ah, eso, eso, eso.
Claro, pues los, tú los pintas en el fondo. Uh-huh. Está bien, y tiene una cosa curiosa, por ejemplo, tienes personajes, tienes ítems que se juegan solos o los puedes añadir a un personaje, y tienes eventos, ¿no? O acciones. Y luego una de las acciones son acciones normales y una de las acciones son las canciones. Claro, pues en Disney hay canciones. Claro. Entonces un personaje se tapea y puede jugar una canción gratis. Entonces juegas la acción esa gratis. Está bien. O sea, el juego como tal no descubre nada. Me parece que el formato que tiene es amable y me parece que va a dar fuerte, porque me lo estuvo contando además también Rubén, el de Chico de Tres Meeples. Es un juego que está haciendo que parejas vayan a jugarlo, chicos y chicas.
Sí, sí. Una cosa que me gusta, bueno, que me gusta, que es un detalle curioso, es que si utilizas las cartas giradas no te pueden atacar. ¿Era así, no, Jesús?
No, cuando las tienes giradas te atacan. Cuando las tienes del
lado. O al revés, eso. O de pie, eso. Cuando las, o sea, si no las tienes giradas no te pueden atacar. Entonces, es.
Bueno, pues, es tiene su gracia.
Sí, sí, tiene su gracia, ¿eh?
Lo que pasa es que está en inglés.
Sí. Y claro, no va a salir en castellano.
Vamos, no iba, el tercer set no iba a estar en castellano.
Nada, olvídate, y además, más ahora que esto no lo hemos hablado, o lo hemos hablado en privado, y es el tema de Magic, ya ha dicho que no va a sacar cartas en castellano.
Está muy Paso bien.
¿No lo hemos hablado? Pues bueno, pues lo he hablado yo conmigo mismo. Magic ya ha dicho que en inglés y no sé si en chino o algo así, en otro idioma. Y ya está, que en español, que no lo esperemos. Y es normal, o sea, yo lo entiendo, porque en Magic son cartas y las cartas luego tienen cierta revalorización. ¿Y cuáles son las que cuestan? En inglés. La gente que juega Magic de verdad se compra la carta en inglés.
Es que claro, esto un día deberíamos traernos a un TCGero que nos lo comente. Sí, el mercado secundario que hay en las cartas, en la que sea, ¿eh? O sea, estás hablando de Magic, que Magic es el decano.
Pero de todas maneras, las versiones en otros idiomas también se juegan. Cuestan menos, ¿sabes? A lo mejor te cuestan unos euros menos, pero hay cartas, yo que sé, una Sealdred que te cuesta 70 pavos en español, a lo mejor en inglés te puedes costar unos pocos euros más, pero a efectos prácticos tú la puedes jugar, ¿sabes? En torneo italiano, claro, en español, lo que sea. Entonces, si vas a torneo, si vas a torneo con la carta, te da igual en el idioma que está, como si está en japonés. Sí, de hecho, hay gente que en plan friki que se compra la japonesa y te juega la japonesa, ¿sabes?
Pero es legal.
Pues eso, que sepáis que Magic en castellano, bye bye.
Pues nada, Lorcana muy chulo, ¿eh? Y el inglés es sencillito, o sea que.
Sí, sí.
Píllate un par de mazos.
Sí, pero de la, yo.
¿Te vienen mazos y luego te vienen sobres o como?
Sí, te viene un mazo y un sobre. Y fichitas, ¿sabes? Y demás. No, la verdad es que viene bastante completo, ¿eh?
Bien, venden mazos, venden sobres.
No, dentro también de la caja de los mazos,
sí,
te viene,
sí,
un sobre.
Sí, pero luego tienes lo típico de Magic, de una caja de que venden cajas. Es Booster. Booster Box tienes. ¿Qué más tienen? Venden todo. Todo el merchandising tienes. El que los estaba pidiendo el otro día, el para guardar las cartas, súper chulo.
El problema es el inglés, macho. Porque...
Sí, es en inglés.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que hacen muy pocas cosas los personajes. Tienen tres o cuatro palabras clave.
Sí, evasivo. Explícalo a una persona que no quiere hablar inglés. Claro. Es que es complicado.
Pero tu chaval sabe el inglés suficiente como para jugarlo. Uh-huh. Evasivo, bodyguard, no sé qué. O sea, hacen tres o cuatro cosas. No tienen tantos efectos los personajes. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno.
Échale un vistazo.
Pues Pedrito no ha traído nada, por lo que veo.
No, no ha traído nada.
Pero yo he traído un juego de 2017 que editó en español de Beer, que es Código Secreto Duel.
Hombre.
Duet, ¿vale? De Bladash Batil, y como os he dicho, en español por la gente de Beer, de Chess Games Edition en su edición original. Yo nunca he jugado a Código Secreto, no había jugado nunca. Y la verdad es que me parece que es un juego divertidísimo, el Duel. Es un juego cooperativo y que tú vas a tener un patrón donde vas a tener los agentes, vas a tener el asesino y vas a tener los civiles, ¿no? Entonces vas a ir dando pistas al otro y el otro va a ir adivinando y depende si es un... Si escoge la palabra bien o mal, pues irá un agente o irá un civil, o si es el asesino pierdes la partida. No tiene mucho más. Luego tiene un modo campaña y demás que todavía no hemos empezado a probar, pero me ha parecido que es un juego muy divertido y asequible para todo el mundo. Es que no tiene nada. O sea, es simplemente ser espabilado y adivinar bien los nombres. No sé si claro, lo habéis jugado vosotros.
Yo he jugado al normal, al código secreto, y hablando de juegos que me resultan difíciles de sacar, este me resulta difícil de sacar porque supuestamente, a ver, es un party y yo me lo paso muy bien. Pero en mi grupo de amigos, así no jugones, cuando lo propongo, dicen, uff, este no. Que es muy... Claro, cuando se tienen que imaginar las palabras, tienen que creer, uh-huh. Ahí les cuesta un poco, ¿sabes? Y se sienten un poco como en un examen.
Pues Skull Kings, ya está. Skull King y ya está, y a correr.
Sí, sí, sí.
Pero la verdad es que me ha parecido bastante interesante. Yo no había jugado, como has dicho, ninguno y me ha gustado bastante este código secreto Duet. Lo adquirí en una Mac Trade. Andaba detrás de él y dije, mira, pues a ver si me toca, me tocó. Y la verdad es que lo hemos gustado. Mi hijo me dijo, ah, yo esto sé jugar. Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque he jugado en el colegio al código secreto. Digo, anda, pues mira, ya no te explico las reglas. Y ya nos pusimos los dos ahí a averiguarlo. Entonces, bueno, me parece que es un buen producto para dos.
Claro, es que el normal, si no recuerdo mal, lo jugué hace mucho tiempo, era una carrera por los dos equipos de descubrir primero a los... Quien descubrió eso primero a los espías, gracias al que daba los códigos. Y aquí lo que haces es que no te tienes que cargar a los civiles y tienes que descubrir a los espías, ¿no?
Aquí lo que tienes que descubrir los espías y no encontrar al asesino. Porque como fulanito diga calabaza en vez de pepinillo, y calabaza sea el asesino y salga, has perdido. Los dos han perdido, vamos.
Ya.
Entonces, bueno, muy divertido este código secreto Duel, que lo podéis encontrar en Amazon, que está de oferta casi siempre. Casi siempre. Pues nada, antes de irnos, solo comentaros que todos estos juegos los podéis encontrar en nuestras tiendas amigas, en Juegos de la Mesa Redonda, donde encontraréis un gran catálogo de juegos de mesa y de juegos de rol que podéis consultar en su web juegosdelamesaredonda.com. Si vivís en la zona norte de Madrid, podéis pasaros por la tienda física de Tres Mipels, que está en el centro comercial de la Rotonda en Tres Cantos, con un gran local de 180 metros, que el otro día tenían a 50 y tantas personas en la presentación de Star Wars Unlimited.
¡Ostras!
Sí, sí, estaba hasta arriba. Y donde podéis ver y jugar novedades también. Y también tienen su catálogo web en tresmipels.es. Para contactar con nosotros, muy sencillo, por correo a través de ciudadano.mipel@gmail.com. En nuestro Twitter, @ciudadanomipel, en Instagram, en ciudadanomipel, en nuestra página web, ciudadanomipel.com, y en la comunidad de Telegram, en la que encontraréis el link en la descripción del audio. Hoy ha sido episodio rapidito, pero bueno, oye, lo bueno es breve, oye, dos veces bueno.
No, oye, horita y media, está, para mí es perfecto. Es la duración.
Entre la canción, los cortes y demás, nos vamos a 1:40.
Bueno, ya nos hemos pasado.
A la hoguera.
Bueno, un último detalle, que estamos grabando justo una semana antes de Interocio, que vamos a ir. O sea, que si no veis, nos saludáis.
Veréis a Sofía, que lleva una camiseta de Ciudadano Mipel. El resto vamos undercover, que lo sepáis.
Sí,
somos como Depredador, somos transparentes.
Bueno, ponemos a Sofía, que es la que
tiene mejor presencia. Sí,
sí, sí, sí. Bueno, no, ya es ahí, la ponemos ahí y luego saltamos.
Bueno, chicos, despedidos de nuestros oyentes.
Pues nada, que un placer un mes más estar aquí y esperando a la siguiente con ilusión.
Pues yo encantado de estar aquí y espero salir en el próximo sobre también.
No me tuvo, si sales cuando quieras, sales en el sobre. Sí. Un abrazo a todos, cuidaos mucho y nos escuchamos en breve. Hasta luego.